Les damos la bienvenida a una nueva edición de Lo Mejor del Fin de Semana, la segunda vez que nos vemos en este nuevo show, este nuevo formato de Narrativa X. Les habla Mauricio Quesada, me acompaña Alonso Solano. Alonso, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Mauricio? Difícil de concentrarse, la verdad, con todo lo que está sucediendo en la Agencia Libre de la NFL en este momento, pero hablaremos un poco de lo que sucedió en los últimos dos días del deporte y entretenimiento en general. No sé si somos muy aficionados al tema de los Oscars, yo la verdad es que siempre quedo de lado con eso. Me doy cuenta que es ese fin de semana ya muy tarde y luego la verdad es que no le presto muchísimo interés. No tiene muchísimo mi interés, pero bueno, hay mucho que conversar. Más tarde, a las 8:30 de hora de Costa Rica y México, vamos a estar hablando de la Agencia Libre directamente de la NFL en un episodio de NFL Latino en vivo para que nos acompañen a través de YouTube. Por supuesto, siempre queda a través de Spotify y Apple. Pero bueno, aquí estamos. Dale, Mauricio.
Claro que sí. Es que va a ser difícil, tener razón en eso. Va a ser muy difícil poder hablar de algo más que no sea la NFL, porque en este momento está sucediendo de todo un poco. Muchísimos movimientos con la apertura del periodo en el que los equipos pueden hablar, pero nos vamos a alejar un poco de la NFL porque ya tendremos tiempo hoy por la noche, como lo dijiste bien. Y vamos a hablar de lo que pasó en la Premier League, como dicen el título de este show, los que nos están viendo en vivo y quienes los están escuchando después en YouTube, Spotify o Apple Podcast o donde sea. Tuvimos el último enfrentamiento de Premier League entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Te voy a decir algo.
A ver.
Tuvimos durante muchísimos años, la última década, incluso dos décadas, el Messi versus Cristiano Ronaldo en la Liga Española, a nivel de futbolistas, que cada vez que se enfrentaban era un eventazo. A nivel de directores técnicos, lo de Jürgen Klopp y Pep Guardiola está al mismo nivel. ¿Pensás igual?
En sus posiciones seguramente que sí, ¿no? Pero tal vez a nivel mediático no, obviamente, ¿no? Los otros son las estrellas y figuras.
Además,
estrellas son y figuras que están en el campo y son más fácil de vender, ¿no?
Sí.
Pero creo que cuando lo apuntas a nivel de calidad de ambos técnicos, ¿no? Seguramente que sí, son de los mejores técnicos que
hemos visto. Es donde hemos tenido el mejor fútbol de la última década, probablemente. Hace 9 años llegó Jürgen Klopp al Liverpool, hace 8 años llegó Pep Guardiola al City. Y dominaron la Premier League y dominaron el fútbol en Europa, ya cada uno logró ganar su anhelada Champions League. Y lo cierto es que Jürgen Klopp abandona el Liverpool al final de esta temporada y vamos a ver si tenemos algún enfrentamiento más en la FA Cup, es la última oportunidad que podríamos tener, pero en Premier League no los vamos a volver a ver. Gran empate el que tuvieron ayer, fue un partidazo, la verdad que nunca defraudaron estos partidos entre el Liverpool y el City, pero lo que hicieron fue encender la Premier League. Y ahora sí. Esta es una pelea de 3 equipos separados por un punto. No sabría decirte quién va a ganar la Premier League en este momento.
Si tienes que poner la fichita 1.
Podemos hacer el ejercicio. Veamos, estos son los juegos restantes de cada uno de los 3 equipos. El Liverpool de Klopp le quedan duelos donde solo destaca tal vez la visita a Old Trafford. Y la visita a Aston Villa, me parece que son los duelos más complicados que pueden tener el City.
Por ahí se le puede atorar también un poco de local el Tottenham, ¿no? Que el Spurs tiene un tipo de rivalidad y todo. Creo que es más complicado, por ejemplo, el Tottenham en este momento que el Manchester United en Old Trafford o en la Luna, te digo.
El Manchester United este año ha sido una cosa terrible.
Eso es.
Y lo cierto es que el City y el Arsenal se enfrentan en 2 semanas. En casa del Arsenal, ese es un juegazo. Ese es un enfrentamiento que ha dominado el City de Pep, ¿no? Cuando se ha enfrentado a Arteta. La primera vez que se enfrentaron esta temporada lo ganó el Arsenal, pero el año pasado a estas alturas el Arsenal tenía una ventaja de 5 puntos que fue perdiendo y se fue diluyendo al final de la temporada. Vamos a ver qué sucede. Al City le queda esa visita, ese recibimiento más bien, porque recibe al Arsenal. Y le queda visita al Tottenham, que ese sí ha sido el papá por completo del Manchester City.
Sí, le cuesta mucho a Guardiola por alguna razón, ¿no? Extraño. Y no depende directamente del entrenador que se esté enfrentando ahí. Bueno, pero al Arsenal también le toca el Tottenham. Los tres van a quedar con el Tottenham, van de visitantes. Es un duelo del el norte de Londres, ¿no? Que es un derby y demás. Entonces va a ser bastante complicado. Y le va a quedar también el United de visitante en Old Trafford, te digo, el camino a ver, de la Premier League no hay nada sencillo ahí, pero el que se hace o luce un poco más accesible tiene que ser el de Liverpool, la verdad.
Yo pienso igual. Creo que es el de Liverpool y sobre todo porque van a ir recuperando sus figuras también. Porque ayer el Liverpool le sacó un gran empate al City.
No.
Claro, le sacó un empate al City y Salah regresando de la lesión. Van a recuperar a Diego Jota, van a recuperar a Alisson. Vamos a ver qué pasa con el Liverpool, pero creo que con el equipazo que tienen pueden dominar este último hilo de partidos, las últimas 10 jornadas de la Premier League y llevarse el título, pero nunca se sabe. Este City de Guardiola es un equipo de época, así lo podemos
decir. Es un equipo de época, pero yo creo que el único que levanta la mano y se pone al mismo nivel y tiene un respeto diferente es precisamente el Liverpool, ¿no? Y el tema de Klopp. Yo creo que cuando Guardiola ve a Klopp, él entiende que no tienen la de ganar de entrada. O sea, que Klopp tiene muchas respuestas para las cosas que hace Guardiola, que lo entiende muy bien, que del mismo Liverpool ha adoptado cosas del City, el City ha adoptado cosas del Liverpool, porque son entrenadores muy, muy inteligentes que se enfrentan dos veces por año y que se han pegado durísimo y que hemos visto juegos muy atractivos. El de ayer fue bueno, no lo pondría dentro de los mejores que hemos tenido en esta serie, que hemos tenido duelos absolutamente brillantes. Pero yo creo que dentro del concepto, ahora que mencionabas Messi y Cristiano, ¿no? Que estamos hablando del punto más alto de una rivalidad en el tema del fútbol. Yo creo que Guardiola y Klopp nos dan eso como entrenadores, pero a nivel ofensivo. Que me refiero, que son agresivos, siempre están buscando demostrar quién es el mejor a nivel ofensivo de diferentes formas, de diferentes vías. Yo siempre he dicho que la diferencia antes del Mundial de Qatar, cuando Messi gana ya la Copa del Mundo, ¿no? Entre Cristiano y Messi era básicamente ninguna, era nula. Lo único que tenía diferente era que tenían estilos distintos para llegar al éxito. Eso era todo, pero el éxito era exactamente similar. Las vías eran distintas, que Messi es un tipo de jugador, Cristiano otro tipo de jugador. Lo mismo pasa con Klopp y Guardiola, ¿no? Pero tienen algo en común, que son muy agresivos a nivel ofensivo, ¿no? Imponen sus condiciones. Y eso me parece muy meritorio y muy loable porque, por ejemplo, entrando en los años 2000, 2010 más que todo, cuando Guardiola ya toma el Barcelona y todo esto, y tenemos el duelo Messi-Cristiano, pero existe también Guardiola-Mourinho, estamos hablando de estilos completamente distintos, ¿no? Ahí sí. Y ahí sí, el Mourinho era romper todo lo que hacía Guardiola, ¿no? En cambio, Klopp rompe, pero también agrede, ¿no? Que es ir ofensivamente. Entonces, yo le doy mucho más crédito a esta rivalidad. Creo que se le atora mucho más Klopp a Guardiola, que es lo que se le atoró a Mourinho. Eso, que Mourinho lo eliminó en una semifinal de Champions y demás, ¿no? Pero creo que sí, sí es mucho más complicado para él a nivel táctico y a nivel de ajedrez del fútbol la situación de Klopp que lo que presentaba Mourinho a inicios de los 2010.
Y todo ese tema se ha conversado esta semana con esta rivalidad de Klopp y Guardiola. Guardiola decía que iba a extrañar a Klopp en la Premier League, pero que iba a dejar de tener pesadillas.
Claro.
Porque la noche antes de enfrentar a Liverpool, él no podía dormir. Siempre dice eso. Era como su némesis, ¿no? De la Premier
League. Es un frenético, ¿verdad? Guardiola es un frenético. Entonces,
y sí le creo, por eso le creo totalmente que no durmiera
100%, bien. Va con su personalidad. Y el otro, yo creo que lo respeta, pero o sea, Klopp no le tiene miedo, en absoluto. Creo que es el único entrenador de todos estos que no le tiene miedo.
Y de hecho, ayer sucede algo vacilón. El City, a lo largo de la historia, y el City de Pep y cualquier equipo que haya tenido Guardiola, gana, pierde, o lo que sea que suceda, con el balón en los pies. Así sí. Funciona. Ayer el City no tuvo el balón. En el segundo tiempo, el Liverpool cambió por completo el dinamismo del partido y el City aún así estuvo cerca de ganarlo. Sentí como que ahí es lo que también dijo Guardiola después del partido, donde dice, es que Jürgen Klopp me ha convertido a mí en un mejor manager.
Ha es que se van forzando.
Un mejor equipo, claro.
Eso es muy bueno porque te obliga a superarte, te obliga a cambiar cosas, ¿no? Y sucede todo el tiempo. O sea, si Messi no hubiese existido, Cristiano no llega a ser el Cristiano que vimos. Si Peyton Manning no hubiese existido, Tom Brady no es el Tom Brady de esto. Nos falta alguien que lleve, por ejemplo, Mahomes al siguiente nivel.
Totalmente.
Pero es por ahí un Joe Burrow, Josh Allen, qué sé yo, vendrá, ¿no? Pero es el hecho de tener alguien en tu mismo nivel que te va forzando al siguiente escalón. Guardiola, yo creo que lo había perdido después del tema Mourinho que te mencionaba, pero lo encontró directamente en Klopp. Porque el hecho de tener que... Y ojo, Guardiola le gana los duelos, ¿no? En el hecho de decir, pues yo tengo más Premier League y eso, y recientemente ganó la Champions, pero anteriormente, antes del año anterior, Klopp tenía la Champions de su lado, una liga, Guardiola solo tenía las ligas, ¿no? Se han ido poco a poco ahí, llevando hasta el siguiente nivel. A mí me da un poco de tristeza que se retire Jürgen Klopp, la verdad, te digo. Supuesto. Porque el Liverpool juega muy bien al fútbol. Es uno de los equipos que tengo que decir que en los últimos años llenan los ojos. La final, las finales que pierden con el Real Madrid, para mí son demasiado castigadoras. Son en las dos, ellos llevaron el pie del partido, llevaron a punta el partido. Es más, y yo lo digo con toda seriedad, y sé que la gente va a decir, bueno, Alonso, es que usted no quiere el Real Madrid, y hay cierta parte de eso, pero la última final que ganó el Madrid contra el Liverpool jugó como un equipo ratonero. Un equipo ratonero, y se encontró un gol y ganó el partido, está bien. Merecidísimo,
pero si porque recordás bien, anotó. Si recordás bien, esa Champions, el Real Madrid la jugó por completo en ese estilo.
Porque es el estilo, aunque no lo creas, bueno,
pasaba, yo conozco pasaba muy bien. Con la grandeza del Real Madrid, siempre.
No, pero en muchas ocasiones, eso es uno de los puntos que, digamos, y no quiero irme del Liverpool y el City y andar en muchas otras cosas más, pero digamos, yo por eso yo no considero que los ciertos momentos del Real Madrid, ¿no?, que tuvo en estas últimas Champions, que ganó múltiples de ellas, vamos a ir al futuro, ¿no? Mucho tiempo al futuro. Y entonces vamos a volver y decir, Madrid ganó 3 de 4, no sé cuántas, 4 de 5, qué sé yo, las que haya ganado. Pero no va a quedar en el mundo, en la historia del fútbol, como un equipo de época. Nunca. No va a estar, y sé que ganó más, y es extraño, pero en su estilo no va a quedar a la mano del Barcelona del 2009, 2010, 2011. No va a estar, lamentablemente. Porque ese es un equipo de época. Marcó un cambio completamente en el fútbol. El Real Madrid no tienen eso en ese escenario, porque Ancelotti y Zidane se acostumbraron a jugar de contragolpe. Lo hacían fantásticamente. No estoy diciendo nada. Por eso ganaron. Pero no es un equipo de época que dominara completamente. No va a quedar como el Milan de los 90. No va a quedar, me explico, como ese. Hay ciertos puntos en la historia del fútbol donde marcas. Aquí hay un punto. Aquí cambió el fútbol. El Real Madrid no tiene eso. No le critico nada, ellos van a tomar la Champions todo el tiempo, ¿no? En esa época, en ese lapso, creo que ganaron la misma cantidad que el Barcelona ganó, o cerca de todo lo que el Barcelona ganó en toda su historia. Entonces no les vamos a criticar. Pero siempre me deja un muy mal sabor de boca como juega el Real Madrid. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque así jugaba el Milan de Ancelotti también, especialmente de visitante. Y yo decía, ¿por qué tenemos que ir a sufrir a cualquier lado? Ok, en San Siro reventaban a todo el mundo porque eran sumamente agresivos. ¿Por qué tenías que ir de visitante a perder tal partido? Recuerdo cuando perdieron en el 2004 una ventaja de 4-0 contra el Depor, 4-1 contra el Deportivo de La Coruña. Sí. La única razón por la que eso sucedió es porque Ancelotti decidió meterse atrás y el equipo defendió mal y le clavaron los goles. No tiene ningún sentido. Un equipo al cual una semana antes o dos semanas antes lo habías arrastrado. Entonces, eso siempre me ha causado como un poco de conflicto en la situación específica de Ancelotti y la grandeza que supone el Real Madrid, ¿no? A la hora de que dices, bueno, soy el mejor equipo de la historia del fútbol, voy e impongo condiciones. Yo no siento que el equipo de Madrid tenga eso de imponer condiciones. Dicho esto, yo sí creo que Liverpool es uno de los, porque si has visto con el City usualmente aplasta al rival, ¿no? Lo mete contra el marco. Tiene esta habilidad de a lo Guardiola de hacerlo. Lo hacía con el Bayern. Obviamente le salió mejor que nunca con el Barcelona. Pero los equipos que le ganaban a esas versiones siempre era de contragolpe. Aquel Mourinho se defendía con 10, salía corriendo con 2, ¡pum! Creo que el Chelsea de Di Matteo lo sacó una vez también defendiéndose hasta con todo el mundo subido, ¿no?, del arco. Allá en Barcelona, pero con Liverpool eso no es así, no funciona así. El equipo responde, ataca, le quita el balón, le imprime velocidad, lo complica. Entonces, por eso es que yo creo que de ahí vienen las pesadillas de Guardiola, porque si él puede tener las respuestas a un planteamiento defensivo a lo Mourinho, no las tiene tan claras un pensamiento o un equipo tan agresivo como en este caso el Liverpool, ¿no?
Y digamos, al Liverpool de Klopp no le podemos acreditar este tema de que cambia el fútbol, pero a Klopp sí el hecho de que cambió la historia de Liverpool. La historia reciente de Liverpool, sobre todo, porque venía de muchísimos años sin lograr ganar la Premier League, sin ser realmente un equipo temible en Europa, como lo había sido a lo largo de su historia, y por completo lo cambió Klopp, porque habían venido miles de entrenadores y no lo lograron. Sí. Así que desde aquel Liverpool que le gana aquella Champions al Milan, no veíamos eso.
Que de hecho ese Liverpool se acostumbró muy bien a jugar las Ligas de Campeones con Rafa Benítez.
Con Rafa,
o sea,
Benítez.
Se conocía el formato de cómo ganar la Liga de Campeones con Rafa Benítez, pero no pegaba en la Liga. No estaba, nunca estuvo cerca. Creo que la Champions más cercana, que ya no estaba Rafa Benítez, fue cuando se resbala Steven Gerrard, ¿no? Y la pierde contra el Chelsea ya en las últimas fechas. No recuerdo el año exactamente. Pero entonces, ese es como el más cercano. Pero ese Liverpool que llega a dos finales en tres años, la de Estambul y la de Atenas, no estaba ni cerca. De hecho, el Liverpool que gana el 2005 queda cuarto lugar. Y lo tengo tan claro porque en la jornada previa a ir a Estambul, en aquella final que ellos ganan en penales contra el Milan, el Arsenal les mete 4 en Anfield. Y yo tenía un amigo que le iba con el Arsenal y me manda un mensaje inmediatamente. Me dice, Alonso, ¿estás viendo cómo tienen que ser el miércoles? Eso es sencillo, así nomás.
Y llega el Milan y le clava 3 goles al Liverpool.
No solo le clava 3 goles, y no vamos a hacer este podcast de Milan nada más. Milan jugó 110 minutos superiores a Liverpool. No fueron 45, fueron 110 minutos. El Liverpool tuvo 11 minutos de brillantez donde anotó 3 goles en 11 minutos, lo cual es una absoluta locura. Y ganó el partido, no hay nada que hacer. Pero a lo que me refería con eso es que ni siquiera esas versiones del Liverpool uno podía decir que volvieron a la grandeza del club. Claro, lo pusieron a la palestra en Europa, pero no era un equipo que constantemente estuviese, ¿no?, ahí peleando Premier League como sí lo hace con Klopp. El año pasado tuvo un inicio terrible que le costó llegar, por ejemplo, a esta Champions, donde no está, está en la Europa League, pero es un equipo que ha estado ahí todo el tiempo, ha estado ahí todo el tiempo. Pero a mí me parece fascinante. Yo, uno de los videos que me encanta ver en YouTube, lo puse unos pensamientos cuando Klopp anunció que se iba a ir, ¿no? Es ese que ellos graban una vez ganan la Premier League, que está en YouTube, está en el canal oficial de Liverpool, donde ponen You Never Walk Alone, ¿no? Y ponen toda la llegada de Klopp. Es una producción absolutamente fantástica. Y yo, de vez en cuando, a veces, tengo así como mi serie de videos de YouTube que repaso. Ese es uno de ellos. Y no tengo ninguna, ni la más mínima conexión con Liverpool. No, nada. O sea, ni los quiero ni los odio.
Que caiga mal Jürgen Klopp. Por ahí empieza todo.
Yo creo. Sí, siempre habla algún jetas ahí en redes sociales y demás, pero no, estoy de acuerdo, el tipo cae bastante bien. Por el contrario,
la conexión de Klopp con la afición de Liverpool también ha sido única.
Es genuina, ¿no?
Es algo real, exacto.
Sí, es genuina.
Vamos a ver quién viene, porque obviamente los rumores siempre van a apuntar a Xavi Alonso, por lo que está haciendo con el Bayer Leverkusen, que es una auténtica...
Porque tiene una historia ahí también, pasada, ¿no?
Y tiene historia en el Liverpool. Sería increíble. Pero aún así no creo que la conexión que logró Klopp la tenga un Xavi Alonso.
Habría que ver, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda. No tiene tanta experiencia. Obviamente lo que está logrando con Leverkusen es bastante impresionante.
Es el equipo que mejor juega en Europa, Leverkusen, en este momento.
Sí. Sí, juega bastante bien, la verdad. No voy a decir que no, juega bastante bien. Pero habría que ver cómo eso se traduce. Igual y el Liverpool ya, a mí me parece que pasó la página en el hecho donde antes no los agentes libres, entre comillas, no los veían como un destino en los últimos 15, 20 años. Ahora sí, definitivamente es un destino, ¿no? Claro. Anfield, inclusive mucha gente se queja porque ha perdido mucha de su fuerza local porque se ha vuelto un lugar turístico, ¿no? Porque todo el mundo quiere ir a ver el You Never Walk Alone antes de que salgan los equipos, cuando están saliendo los equipos, y por supuesto vivir el ambiente. Se ha convertido en este lugar místico, pero con eso pierde un poco el tema de los locales, ¿no? Los aficionados duros de corazón. Pero no, hay para todos. Yo sí admiro mucho a Jurgen Klopp de todo. O sea, desde el Dortmund, yo recuerdo que le decíamos, o se decía en ese entonces, por cómo jugaba, su versión de cómo jugaba, el Baby Arsenal. Estamos hablando de antes de que llegara a la final de la Champions, que pierde con el Bayern, ¿no?
Sí.
Mi tercer jugador favorito en la historia del fútbol jugaba en ese Dortmund, que es Marco Reus. O sea, es fantástico. Y tuvo brillantez y un nivel muy alto de la mano de Klopp, ¿no? Klopp siempre saca lo mejor de sus jugadores.
Eso es lo que tiene, correcto.
Saca lo mejor de sus jugadores. Y yo esperaría que regrese en algún momento. O sea, el tipo se ve joven y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso son parte de las cosas que a veces uno necesita como un respiro. Y sí, en este escenario yo creo que es eso. No tengo la misma conexión con Guardiola, tengo que decirlo. Reconozco que me parece que es el mejor entrenador de la historia, lo he dicho anteriormente, pero no tengo la misma conexión. No me parece, o sea, me parece un tipo brillante, pero yo me sentaría a tomarme una cerveza con un Klopp. No, o sea, no tengo por qué
sentarme. Guardiola no.
No me atrae la idea. No me atrae la idea tantísimo, ¿no? Hace una semana dio una declaración que me pareció bastante curiosa y un poco equivocada, donde le dice a un periodista que él tiene una mejor vida que él. No sé si lo viste, anduvo ese video por redes, ¿sí?, sociales. Me cayó pesado ese comentario de Guardiola. Guardiola cae pesado para mucha gente, ¿no? A mí no me caía pesado hasta ese momento, pero ese comentario me cayó pesado, no sé por qué, no lo puedo evitar. No tiene nada que ver con que el tipo sea periodista.
La mitad del planeta Tierra es del Real Madrid.
Pues yo no tengo nada que ver con eso.
No, claro, por eso. Pero ya ahí hay un grupo muy grande de gente
que no ya
va a simpatizar, claro, con Guardiola. Eso es lo que tiene.
A ver, pero Guardiola caía pesado desde ser jugador. Es que vos no lo viste. Pero el tipo caía pesado desde ser jugador. Y siempre hablaba de más. Y era el capitán del Barcelona y todo eso, ¿no? Arnay respetaba a Guardiola como jugador, la verdad. Porque te voy a decir que no. Como entrenador, cambió, otra cosa. No,
cambió
como
su jugador, trayectoria completo.
Como jugador era uno más y era bastante lento. Muy inteligente para jugar, pero bastante lento. No tenía las condiciones, sí, físicas para poder destacarse en ese sentido. Pero bueno,
de momento
va a ser un buen cierre ese, ¿no?
Exacto, es que ese es el tema. Qué gran cierre. Teníamos mucho tiempo de no ver una Premier League cerrada como esta. Así llegando, porque faltan solo 10 jornadas, no es tanto. Y son tres equipos los que están peleando, lo separa apenas un punto, el Liverpool y el Arsenal empatan, el City está uno abajo. Que yo recuerde, la temporada del 2014 fue la última que estuvo así, y han pasado 10 años en una Premier que ha sido la mejor liga del mundo, pero aún así no ha tenido un cierre como este, así que
claro,
nos podríamos imaginar.
Yo voy a tener que confiar en lo que me dices, porque yo la verdad es que el fútbol no lo sigo tan de cerca. Entonces, y creo que te mencionaba esto, que ya no tengo con mucho espacio en mi memoria, ¿no? Muchas cosas de las que guardé ya, o sea, ya se llenó, no hay nada que hacer. Entonces, como que yo decirte, es que en el 2018 pasó tal cosa, no me acuerdo, te digo. Y eso
la del 2016 que ganó el Leicester City fue cerrada, pero al final el Leicester ganó cómodamente, la ganó unas jornadas antes, inclusive. La del
2014, creo que era más el tema de la sorpresa, ¿no?
Claro.
Del Leicester.
La del 2014 fue que llegaban en el City y el Liverpool empate en puntos, el Chelsea un poquito detrás, faltando dos jornadas, y recuerdo que me parece que el Liverpool empata con el Crystal Palace, un partido que jamás tuvo que haber empatado, y el City a partir de ahí gana los últimos dos juegos y se corona campeón.
Bueno, está también aquella, la del...
No sé, era el City de Pellegrini, si no me equivoco.
Aquel City de Mancini con el gol de Agüero contra la última United. Jornada con el United, ¿no? Eso obviamente es un cierre meramente épico, ¿no? Pero es más un tema de...
Y esta,
de ver cómo cierran tres ahora, ¿no?
Con todo el atractivo que hemos hablado de Klopp, va a tener un buen cierre, porque imagínate tener a Klopp campeón despidiéndose de Liverpool, sería algo...
Eso me gustaría, la verdad.
Inmenso. Y ya vimos que tiene un calendario realmente favorable a lo que se podría decir en la Premier League, que todo es complicado, pero de igual forma va a estar bonito lo que se viene.
Sí, porque ellos, bueno, en este caso no van a tener la oportunidad de ganar la Champions, ¿no? No están en la Champions, entonces tienen que dedicarse directamente a la Premier League. Europa League. Sí, a mí la Europa League me vale un carajo, la verdad.
Porque te voy a decir a todo el mundo, pero si la estás jugando y sos un equipo como el Liverpool, tienes que ganarla.
Yo no estoy tan de acuerdo en eso, la verdad. Si yo soy el Liverpool, le pongo todo la idea a ganar la Premier. Y ahí alterno un poco, ¿no? Y en este caso, es más, te digo, en cuanto al ranking, me parece que es obviamente la Premier, ¿verdad? Y luego voy por la FA Cup y la Europa League la dejo del puro final. ¿Es la Europa League? ¿A quién le interesa? Digamos, a un equipo que le favorece la Europa League en este momento es al Milan.
Al Milan.
Porque no tiene nada que pelear. Pero a mí no me interesa. O sea, si la ganan bien, si no la ganan tampoco. Eso me da igual. Sí. O sea, no genera nada. No genera
hay
nada.
Hay buenos equipos en Europa League, porque incluso que ya conversamos sobre el Bayer Leverkusen, está en la Europa League.
Estoy de acuerdo, pero ¿qué le generó, por ejemplo? Creo que hace unos años el United le había ganado con Mourinho o algo así, ¿no fue así?
Sí.
Si no me equivoco.
No, el Atlético de Madrid también. Un aficionado al Atlético de Madrid no le interesa ganar la Europa League, le interesa ganar la Champions.
Eso. Especialmente esos equipos que ya han ganado la Champions. Atlético no, pero bueno, especialmente esos equipos que ya han ganado la Champions en general.
Cerramos tema de Premier League con el Top X, si te parece.
Dale.
Les recuerdo que esto es meramente mi opinión. Alonso pidió esa aclaración, que él no tiene nada que ver. Y creo que vas a estar de acuerdo en que no tiene nada que ver en este porque está un poco polémico.
Ok, vamos a ver. A ver si lo aprobamos o lo desbaratamos, a ver.
Los seis mejores jugadores de la Premier League esta temporada.
Esta temporada, 2023-2024.
Ah,
okay. Sí, pues no, sí se ponía muy polémico, ¿eh? Pero no, está bien, vamos a ver.
Los que mejor han jugado al fútbol este año. Uh-huh. Quería hacer 5, pero tuve que hacer 6. Me costó mucho. Número 6, Bukayo Saka. Creo que lo del Arsenal es un tema de equipo. Lo que ha hecho Arteta con el Arsenal ha sido importante. Pero sí hay un jugador determinante en ese equipo, Bukayo Saka.
Y lo pones de 6. Wow. Ok.
Me costó muchísimo, Alonso, te lo estoy diciendo.
Ok, de 6. Está bien. Estoy ansioso por ver los otros 5. A ver.
Quiero tus opiniones. Número 5. Son Heung-min.
Sí, está jugando muy bien.
Tomó la batuta del Tottenham con la salida de Harry Kane y realmente como que no se ha sentido esa salida.
Está jugando bien, pero ve, ya tenemos, o sea, yo hubiese cambiado las posiciones.
Ok. El tema con Son es que creo que sí tiene un valor aún más importante que el que tiene Saka. Claro, en el Tottenham hay jugadores importantes, lo que ha hecho Kulusevski este año ha sido muy bueno, Bentancur en la media.
Porque Saka no es la estrella del Arsenal.
Es la estrella del Arsenal, pero creo que el Arsenal puede ganar más fácil sin Saka que lo puede hacer el Tottenham sin Son.
De acuerdo, pero no están peleando lo mismo, ¿no?
No, o sea, eso sí. El Tottenham está peleando puestos de Champions. Con la paliza que le metieron a Aston Villa, se metió de lleno.
De acuerdo, pero digamos, ese es la elevación que te da un Bukayo Saka, ¿no? En este caso, llevarte a pelear Premier League y demás. Tienen equipo, pero es el que lidera todo. Y no le quito nada. A ver, o sea, Son para mí es uno de los jugadores... Uno de los mejores de la Premier League, fantástico, no le quito nada. Pero bueno, sigamos
gran,
con él.
Una gran copa asiática hizo también Heung-min.
Sí, bueno, para el ranking pero, este no...
No vale, no vale, pero...
Exacto. Siga, claro. A ver, ¿qué seguimos?
Número 4, Erling Haaland. Empiezo.
Sí, está difícil, wow.
El tema con Haaland es que, vamos a ver, en su mejor momento es el número 1.
Sí.
Yo creo que desde que volvió de la lesión que tuvo con Noruega en la fecha FIFA anterior, no ha sido... el Erling Haaland que conocemos. De hecho, de inicio de temporada no fue el Erling Haaland de la temporada anterior que todo lo que le quedaba lo anotaba. Ha errado goles que Haaland no erraría, te lo digo.
Sí, yo lo tengo claro. Y a veces lo veo un poco ansioso por anotar, la verdad. Se pasa, pero...
Sí.
Número 4. Wow, ok.
Número 3. El señor Oli Watkins. ¿Qué temporada está teniendo este tipo?
Sí, está jugando muy bien, la verdad.
Este sí carrea a Aston Villa, por completo.
Sí, sí, sí.
Y lo tienen puestos de sí. Champions. Y es un equipo limitado en comparación al resto de equipos que están peleando esa zona. Y Oli Watkins está en el goleo, está en las asistencias, está en el porcentaje de pases. Lidera este equipo en todo y está entre los líderes de la Premier League en todas estas estadísticas. Es determinante lo de Oli Watkins.
Es determinante, pero yo nunca lo hubiese puesto por encima de Erling Haaland, por ejemplo.
A nivel de jugadores, no. A nivel de
Yo entiendo que me estás diciendo que es esta temporada, ¿no? Claro, ajá. Y que obviamente el City tiene toda una máquina alrededor de Haaland que lo hace nada más empujarle el balón, ¿no? Pero es que todo lo que genera Haaland como ¿qué te digo? Solo su presencia, ¿no? Complica absolutamente todo lo que tienes que hacer en defensiva. Pero entiendo, sigamos.
Hay que llevar a Oli Watkins, que tiene 28 años, tiene que ir a la selección inglesa sí o sí.
Seguramente ahorita lo llaman en Inglaterra, no tienen como mucho miedo de poner jóvenes, ¿no?
Claro. Número 2, Mohamed Salah. Realmente Salah, cuando entró ayer a la cancha, cambió por completo al Liverpool, de hecho. Y es un jugador con una trayectoria envidiable en la Premier League.
Sí, es fantástico, eso, la verdad es que sí. Y ya con sus años, ¿verdad?
Claro, y no hay señales de bajón de rendimiento, de momento.
A mí me gustó mucho. Lástima, el Mundial creo que fue el de Rusia, ¿no? Que se lesionó unos meses antes.
Con Egipto ha tenido pésima suerte, Sara.
Sí,
la Copa Africana suerte. Ahora en enero también se lesionó con el partido contra Ghana.
Sí, complicado. Pero sí es, a pesar de los años, sigue siendo un jugador bastante importante. El Liverpool aún así se mueve sin él, ¿verdad? O sea, sigue ganando sin
eso
él.
Eso es cierto. Sí.
Entonces, por ahí eso, ahí podríamos tirarle eso también a Haaland, ¿no? Que, o por lo menos decir, bueno, el City se mueve también con maquinaria por Haaland, claro. Pero bueno, él está presente.
Aunque en este lapso de la lesión que tuvo Haaland en noviembre, le costó al City y perdió juegos importantes.
Pues está muy acostumbrado a, sí. Ahora recientemente, en los últimos 2 años, a su número 9, ¿no? Que le da mucho, la verdad. Le da mucho.
No obstante, el que mantuvo a flote el City durante esa etapa en la que no estuvo Haaland y tomó la batuta de este equipo, y habrá muchos que no estén de acuerdo, pero en este momento el mejor jugador de la Premier League y el número 1 en este ranking,
wow, es Phil Foden.
Wow. Lo que juega Phil Foden, Alonso, es impresionante. Este jugador que tiene apenas 21 años, o sea, que le queda toda su carrera por delante, parece que tiene 15 años de estar en el City. Como que todos tenemos esa impresión.
Le han dado, Guardiola le ha dado mucha confianza, ¿no? Le da mucha confianza. De hecho, él inició la última Euro, si no me equivoco, él inició de titular y luego lo cambiaron, lo sacaron de ahí. Está muy joven, va creciendo, pero tiene muchos ya juegos encima. Está jugando muy, muy bien, la verdad. Y es determinante también para el City. Ahora, yo no sé si si le preguntas a alguien que sigue el fútbol o la Premier League que haga un top 3 de los mejores jugadores del City, va a poner a Foden de número 1, ¿no? Yo entiendo que este ranking, claro, es diferente, ¿no? Que es para esta Premier. De ahí la polémica. Sí está polémico el ranking. No está mal, o sea, no tengo críticas. La verdad es que entiendo por dónde vas. Ya si te salís ahí fuera de serie, entonces ya tendríamos un problema. Pero no, entiendo por dónde vas. No tengo problema con eso. Es un tema de opinión, ¿no? Como siempre. Entonces, saca si no me de 6, me parece lo más grosero que hiciste. Lo pondría como cuarto por ahí, la verdad, que te digo. O sea, para mí el tipo sí se manifiesta mucho cada vez que el Arsenal juega. O sea, es diferente. Yo sé que el Arsenal juega muy bien en conjunto y todo, pero a veces se les atora los partidos y saca, es el pase, un gol
el que determinante, saca, ¿no? Adelante.
Eso es. Pero bueno, está bueno el ranking, ¿para qué vamos a decir que no?
Bueno, algo más de lo que hay que hablar de lo que pasó en este fin de semana fue de las dos victorias importantísimas, te diría yo, que tuvieron los Lakers ante los Bucks el viernes y ante los Timberwolves el domingo. Dos juegos muy complicados contra dos grandes equipos, uno de tercero en el este, el otro me parece que en este momento de tercero en el oeste, que se pasa moviendo el oeste, es imposible.
Claro.
Y los Lakers sacaron adelante esos dos partidos el viernes con un show de triples, ayer con un show de rebotes. Lo que hizo Anthony Davis ayer, y vamos a ver la stat, más de 25 puntos y más de 25 rebotes, sumado a 5 más asistencias, 5 más robos y 3 o más bloqueos. Nunca nadie había tenido estadísticas de este tipo en la NBA, en toda su historia.
Absolutamente completo ese juego, ¿no?
Por supuesto. Anthony Davis está en un momento similar a su prime, podríamos decir. Creo que...
Debería estarlo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Anthony Davis? Como 30, por ahí.
Sí. Lo que pasa es que habíamos visto un bajón de rendimiento en Anthony Davis. En
porque años. No se mantiene sano usualmente.
Sí. 31 años tiene Anthony Davis.
Sí, por ahí. Entonces,
cumpleaños hoy, de hecho.
Wow. Qué curiosidad. Por eso lo pusiste en los temas de conversación.
Bueno, felicidades a Anthony Davis, que seguramente nos está escuchando. Y estos Lakers van, te lo digo, Alonso, estos Lakers, yo sé que la semana pasada
conversábamos... ¿Van a dónde exactamente, digamos?
Yo sé que no ibas a estar de acuerdo. La semana pasada conversamos sobre el tema de que los récords de LeBron y cómo estos récords implican derrotas de los Lakers, que no son un equipo completo. Y coincido con vos en que LeBron les va a quitar esa parte defensiva, pero les va a aportar mucho en los playoffs, donde sin duda van a estar. Ya están número 8.
Van a estar, ahorita los estoy viendo 9 aquí. Van a estar porque existe el play-in, digamos. Pero
con el oeste como está, con grandes equipos, pero tan inestable.
Sí, es una ruleta, se pueden meter y no se pueden meter. Igual con que estén en el play-in ya.
Ya lo vamos a tener jugando. Y además, un enfrentamiento contra estos Timberwolves, que son un buen equipo los Timberwolves, pero creo que les faltan unos años. Inclusive te voy a decir contra un Oklahoma City Thunder, que es un gran equipo.
Sí, pero se lo come la experiencia de los playoffs, ¿no? De jugar la serie y todo eso, estoy de acuerdo.
Creo que es un equipo que va a ser bastante relevante en la época de playoffs, que ya está muy próxima y estos Lakers están entrando en ritmo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí estoy viendo, digamos que están 9, donde los estoy viendo yo ahorita en la página de ESPN, ¿no? El 7 es Sacramento, el 8 es Dallas, el 10 es Golden State. En este caso se estarían enfrentando a Dallas en un partido para avanzar. Los están superiores a los Mavericks.
Sí.
¿En serio?
Creo que los Mavericks les van a dar primero un showdown. Con Luka Doncic, con Kyrie Irving, van a ser grandes juegos. Serían grandes juegos. Dame a los Lakers. En este momento, si se enfrentaran esta semana.
Ya.
No sé cómo van a llegar, faltan aún.
No, todavía queda un mes y resto, ¿no?
Sí.
Ahora, digamos que avancen y son. O que desciendan en este caso al puesto 10, qué sé yo. Y les toca Sacramento. ¿Los ves encima de Sacramento?
Un poco más complicado. Pero a la vez, mira el.
Estamos hablando del play-in, ¿verdad? Nada más. Sí. No hemos pasado ni a la realidad del oeste.
Pero a la vez, mira el macho. A un partido, como es en el play-in, los pueden ganar.
Por eso es que
yo no daba un 5 por los Warriors contra estos Kings.
No, yo entiendo. Por eso es que me parece que en un duelo con Dallas, creo que ahí se le complicaría más a los Lakers, la verdad. Porque tienes que frenar
a... ¿Vos decís que no pasarían de los Mavericks?
No estoy diciendo que... O sea, no lo puedo asegurar, claramente. Lo que me refiero es que tenés que enfrentarte a Luka y a Kyrie un duelo a por todas, y si hay dos tipos que pueden anotar con una facilidad excepcional que no ninguna de las personas de los Lakers tiene, incluyendo a James, son esos dos, la verdad. Los Ángeles se me hace un equipo más completo, o sea, sigue siendo un equipo normal para mí, ¿no? Entonces, no es un equipo de campeonato, en lo absoluto.
No, ni mucho menos.
Por eso te pregunto, tú me dices que ahí vienen los Lakers, pero ¿para dónde vienen? ¿Para dónde van? Digamos, porque yo... No sé.
Lo que pasa es que creo que estos Lakers son una mejor versión que los Lakers del año pasado. Y los Lakers del año pasado llegaron. Se dieron. Al final no lograron darse taco a taco con los Nuggets.
Sí, no se dieron taco a taco.
Pero llegaron hasta ahí. Ese es el punto.
Sí.
Ahí es donde creo que en uno de esos eventuales playoffs pueden ser un equipo que te rompa la quiniela, el que no esperes tanto y de pronto.
Yo espero, y así tengo que decirte, yo espero que se metan a los playoffs. Espero que estén en serie. Básicamente porque la historia de LeBron James es, y los Lakers en conjunto dan para mucha conversación, ¿no? Sí. Y es mucho más fascinante si está dentro del playoff que si no está. Entonces yo espero que estén y que tengan lo que tenga que pasar.
Y que pero llegue una versión como la de estos días con Anthony Davis bloqueando todo, siendo el Anthony Davis que conocemos. El viernes D'Angelo Russell fue una maravilla. Parecía...
Sí, no me encanta D'Angelo Russell.
A mí tampoco, te voy a decir, pero el viernes fue una maravilla.
Sí, yo entiendo.
Incluso Hachimura también, que no es un jugador como que uno diga, me vas a ganar los partidos.
Pero no, en el momento clutch. Ellos tienen algunos jugadores interesantes, ¿no? Pero, o sea, es que Rui aparece de vez en cuando, ¿no? Y va a tener sus momentos en playoff, y va a tener sus momentos en la serie y todo lo demás, pero como que en conjunto estén suficientemente armados para hacer un... qué sé yo, un periodo de un mes, dos meses de postemporada y llegar hasta el fondo, y la verdad es que no lo veo.
Sí, eso va a
ser. Pero bueno, yo espero que lleguen porque se pone más interesante cuando LeBron está en los playoffs.
Y te tengo otra opinión, no sé qué me desayuné hoy, un poco polémica también.
A ver.
De lo que hablamos la semana pasada, incluso, si no lo han escuchado, para que vean que en lo mejor del fin de semana le damos seguimiento a todo. Los Celtics no van a ser campeones este año.
¡Wow!
¿Viste lo que les cuesta jugar contra equipos contendientes? Yo sé que le ganaron a Phoenix.
Sí.
Pero los partidos que pierden los Celtics son siempre los partidos que juegan contra los rivales que se van a enfrentar en los playoffs.
Sí, es que se les atora.
Siempre se les reclama.
Sí, siempre se les atora el rival que les puede. Si ellos pegan, el rival que les pega de vuelta son los que se les atora, ¿no? Yo solo hay un pareo que no me gusta para Boston en toda la postemporada. Solo hay uno. Y voy a incluir a Miami ahí. O sea, no le tendría miedo a Miami. La verdad, que sé que ellos usualmente se
hacen. En el este. Aquí, ¿no?
En general. Okay. Creo que el equipo que les gana es Denver, nada más. Es el único de todos. Después de ahí, Boston debería quedar campeón, la verdad.
A mí me sorprendió.
Ya me dijiste que no, ¿verdad? Ya me dijiste.
No. A mí me sorprendió los Cavaliers, por ejemplo. Ahí fue donde yo empiezo como a tener estas ideas en mi mente de que estos tipos no. Los Cavaliers, la remontada que les hacen los Cavaliers con el equipo completo de Boston es preocupante. Sí. Y también las derrotas de los Celtics, además de esas dos que hilaron después de haber ganado 11 partidos seguidos, perdieron contra los Lakers, de hecho. Perdieron contra los Clippers. Perdieron otra vez contra los Nuggets. Perdieron contra los Bucks.
Sí, son los equipos fuertes, ¿no?
Son los equipos fuertes. Y estos Bucks, vamos a ver, los Bucks tienen algunos problemas, sobre todo defensivos.
Bastantes problemas.
Sí, y el tema de Doc Rivers en playoffs es una narrativa muy similar a la que podríamos llegar con los Celtics. Pero
es un equipo que no defiende. Si no defiendes, no avanzas en playoffs. No,
totalmente. Es. Pero a la vez, ese duelo de taco a taco ofensivo le puede costar muchísimo. Aquel partido que perdieron con los Bucks fue una paliza.
Sí. Pero yo igual los veo superiores. Y no. O sea, no veo a nadie. Estoy viendo aquí las posiciones del este. No veo a nadie que los toque, la verdad. Y sé que ellos solo le tienen miedo a Miami, que en ese momento es el octavo sembrado del este, que Miami tiene eso, ¿no? Que le vale un carajo
qué
tipo de sembrado sea, que ellos van a pegarse con quien tenga, ¿no? Pero yo veo a Boston en las finales, y si no es Denver, lo veo ganando. Ahora, yo tengo, vos estás jugando lo que llamamos en apuesta el feel, que significa que gana cualquier otro que no sea Boston.
No, tampoco.
Yo creo que Boston gana esto. Tampoco. Tiene que ser este año, la verdad. Tiene que ser.
Pero bueno. Sí, pero tiene que ser este año, pero creo que siguen teniendo falencias. Su entrenador ha perdido, tiene un buen porcentaje de victorias, tiene un porcentaje de .731 como coach de los Celtics en sus 2 años como coach principal, y en playoffs ese porcentaje baja a .550.
Bueno, pero ¿cuántos tienen?
Unos, nada más. Pero se fue con récord de 11-9.
Sí. No, yo entiendo que les costó y les va a costar, y la gente va a seguir hablando de eso, especialmente porque Jaylen Brown y Jason Tatum tienen muchos años y juntos, ¿no? Hay un video, no sé si has visto ese video en redes sociales, donde hace unos años atrás Jaylen Brown dijo que para el 2025 iba a tener 5 anillos, o no sé, o 3 anillos, no recuerdo, ¿no? 5 anillos creo que son. Y entonces sale toda la broma del video es, puta, le quedan 2 años a Jaylen Brown para ganar 5 anillos, ¿no? Entonces va ahí, esa es la broma de las redes sociales, porque primero, ¿para qué te pones a hablar, no? Eso es como cuando el Heat dio la conferencia aquella presentación y decía, no va a ser 1, 2, 3, 5, ¿para qué te pones a hablar? Ya te pusiste eso encima, la gente va a estar esperando que fracases para tirártelo en la frente, y en el Heat eso fue. Pero bueno, creo que no te escucho, no sé si
total,
fue que
yo toqué. Va a ser eso, sí.
Ahora sí.
La gente espera, cuando dices algo así, la gente va a esperar para tirarte con todo en el momento en que eso no se cumpla.
Eso es, pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más pasó el fin de semana?
La Fórmula 1, que este gran premio de Arabia Saudita, aquel circuito urbano más rápido, el circuito de las curvas peligrosas, el circuito más peligroso, el que te tiene que atrapar, nos dio un gran premio un poco como falto de emoción, como con falta de carnita. Lo que hablamos la semana pasada. Pero, ¿qué hablamos también la semana pasada? Que hay historias.
A ver, ¿cuál es la historia aquí?
Oli Berman es el primer piloto de Fórmula 1 en nacer después de los 7 mundiales de Michael Schumacher, Alonso.
Wow.
Tanto que dices que se te pierde la noción del tiempo, que yo soy muy joven. Oli Berman es más joven que yo.
¿Cuántos años tiene? Como...
2005.
Wow, sí está joven, carajo.
Imagínate.
En el 2005. No puede ser, la verdad. Sí, estaba joven, la verdad.
Y este tipo llegó a raíz de que Carlos Sainz sufrió de una apendicitis, pero aún así Carlos Sainz ya teníamos los reportes de que estaba con calentura, de que estaba con gripe el día jueves, que era el día de las primeras dos prácticas, y Carlos Sainz se subió al coche y estuvo en las prácticas con normalidad, se le veía un poco más lento de lo normal, pero estuvo.
Lástima, ¿no? Por el gran premio que tuvo la semana anterior.
Claro, totalmente. Y el viernes sorprende con la noticia de que lo que tiene es una apendicitis que tiene que ser operado de emergencia en Arabia Saudita. Y entonces aparece Oli Berman, con un día menos de prácticas por completo, te hace la práctica 3 apenas, y en la quali hace un tiempazo. Hace un tiempazo en Q1, y en Q2 se quedó a menos de una décima de segundo de sacar de la Q3 a Lewis Hamilton, el próximo piloto de Ferrari.
Esa es la historia.
La historia es que Lewis Hamilton iba a ser el primer piloto inglés en llegar a Ferrari en más de 20 años. Hasta que llegó Oli Berman.
Claro.
Que es inglés y que entonces
se metió ahí de la nada.
Se metió de la nada.
Está buena, está buena la historia, la verdad.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque el tema de Hamilton, que también quedó por detrás de Oli Berman en el Gran Premio, y que fue muy interesante, como durante el Gran Premio Berman decía, faltaban 9 vueltas y decía, Lando Norris y Hamilton me van a llegar, preguntaban en la radio, ¿me van a alcanzar? Y le decían, sí, se espera que te alcancen en 4 vueltas, y no lo alcanzaron.
Claro.
Y ahí va más allá también con el tema de los neumáticos y la poca degradación que tuvieron y que eso hizo al Gran Premio más aburrido, precisamente. Pero Berman le gana a Hamilton en el Ferrari, Hamilton en Mercedes. Y lo que va a pasar con Ferrari el otro año, que escogió como su segundo piloto, su primer piloto, ya veremos, al veterano Lewis Hamilton, que llegará de 40 años.
Lo estás diciendo como una crítica a Ferrari por haber elegido a Hamilton.
No es una crítica, estoy diciendo como algo a tener en cuenta, algo a ponerle el ojo durante la próxima temporada y lo que puede hacer esta temporada Hamilton para demostrar que todavía está vigente, ¿no? Porque va a cumplir 40 años Lewis Hamilton.
Sí, suena más como ese movimiento de cuando se fue Messi para el Paris Saint-Germain, ¿no? Que no calzaba en lo absoluto, pues ya estaban las últimas, pero vendía mucho. Y entonces, este es extraño porque Hamilton y Ferrari como que nunca, no calzan, ¿no? Toda la vida en otra escudería.
Es como raro,
sí. Sí, va a ser extraño. Pero si le dan yo creo que si le dan un buen coche, el tipo todavía tiene para responder. O eso quiero presumir de que existe ese Hamilton todavía. Yo creo que el año pasado lo vendieron completamente. Al punto de decir, estamos lejos de Red Bull y no hay nada que podamos hacer, ¿no? Entonces, seguí ahí, ¿no? Entonces, creo que eso fue.
El divorcio de carrera, ¿no?, de Hamilton ha sido un poco crudo de ver, sobre todo para sus aficionados. Pero para
cualquier, a mí me encanta Hamilton,
fan de la NFL, de la Fórmula 1, es duro ver a un tipo como Hamilton no peleando
arriba. Pero mucha gente no lo quiere, ¿no? O sea, eso está claro.
Yo creo que la gente que no lo quiere se va reduciendo conforme el tipo tiene menos éxito.
Por supuesto.
Al que detestas es el que gana siempre, por eso ahora...
Por supuesto, porque hierve cuando estás en el tope, ¿no? Sí. Luego ya te vuelves... ya no piensas tanto en lo que está haciendo él, en la persona y demás. Exacto, no lo tomas en cuenta. En este caso... ya has entrado en los últimos dos mundiales de la Fórmula 1 no pensando en Hamilton como posibilidad de campeón, ¿no? Y antes entrabas con toda la fuerza para odiarlo, para que no fuera. Por eso la gente celebró tanto cuando Max ganó aquel inmerecido mundial. ¿Cuál año fue? ¿2021? ¿Fue?
2021,
¿verdad? Sí. Ese inmerecido mundial. Y ahora estamos con la sombra de Max por el resto de los años. Claro. Entonces, pero además de que nadie quería que él llegara a 8 títulos, o sea, Hamilton, todo lo demás, ¿no?
Imagínate que había mucho, llegue a 7 también.
Uf. Seguramente que va a llegar.
Hay que ver, el cambio de reglamento es en 2 años, ¿no?
No, siempre andan, la Fórmula 1 tratando... La Fórmula 1 tratando todo de cambiarlo para ver si... no sé si logra... El tema es emparejarlo, porque no sé si es eso. Pero claramente yo sé que tiene un problema en la mano porque ahora mucha gente tiene los ojos encima sobre la Fórmula 1, luego el tema de Netflix. Hay una, por supuesto, me parece, no es rivalidad, pero una, como un tema de celos del, y siempre pasa, del aficionado duro de la Fórmula 1, ¿no? De ese que es de ver la quali, de sentarse, de seguir a todo, el hueso colorado de fanático que dice, bueno, a mí no me interesan los aficionados que vienen de Netflix o los aficionados que recién empezaron a ver, no me interesa, yo soy el que sigo esto y esto no me aburre, ¿no? Está perfecto, pero eso impide, ese tipo de actitud impide el crecimiento del,
sí,
del deporte, definitivamente. O sea, nunca la Fórmula 1 va a ser de lo más popular. Ahora ellos, asumo que no van a querer que sea de lo más popular. Por ejemplo, a mí no me molesta que la gente hable y converse de la NFL y que se sume más gente. Yo, toda la gente que quiera sumarse, que se sume, ¿no? El problema que tengo es cuando la gente tiene un par de años de ver el fútbol americano y saca pecho, ¿no? Con el, los comentarios esos que son, que me vuelven loco. Eso es lo único que me molesta. Pero si usted se quiere centrar en la Fórmula 1, perdón, en este caso la NFL, disfrutarla y todo lo demás, estamos todos para lo mismo. La realidad, ¿no? Esa es la realidad. Creo que por ahí anda un poco el celo del aficionado duro de la Fórmula 1, pero lo cierto es que este mundial vas a tener que invertirte cada historia, Mauricio, los lunes, porque no va a dar como para...
No, probablemente van a haber momentos en los que no haya de qué hablar de Fórmula 1, porque no pasó nada importante.
Tío.
Esta vez, es que esta historia de Oliver Mann es impresionante, y también hay que adicionar, porque...
Es curiosa, no sé si es impresionante la palabra, es curiosa. La llamaría
curiosa. A mí me pareció impresionante la actuación. La historia es curiosa.
Exacto.
La actuación es impresionante.
Ahí, eso lo comprobamos. Ahora,
sumado, porque sin querer tenemos que hablar de eso, es ese dominio de Red Bull que en el futuro reciente, futuro próximo o este año, no parece que nada lo pueda parar. Te digo, lo único que puede parar el dominio de Red Bull es Red Bull, con todo este tema que está sucediendo, que semana a semana le añaden más cosas. Jos Verstappen sigue hablando que no quiere a Christian Horner, Max Verstappen sale a decir en defensa de Helmut Marko, que es el jefe principal de Red Bull. No sé quién está por encima de Helmut Marko, pero Helmut Marko salió a decir que lo podían despedir y que su participación, su presencia en Australia para el próximo Gran Premio en 2 semanas estaba en veremos, porque podía ser que no. Y entonces sale Verstappen ahora a decir que él tiene una cláusula donde si Helmut Marko no está en Red Bull, él puede irse. Que es como esa solidaridad, porque fue él quien lo descubrió. Entonces...
Pero es más novela que el jugo real de lo que presenta los...
De momento es una novela, por supuesto. Pero ¿qué pasa si al final eso termina en que se vaya Max Verstappen de Red Bull? Pues el dominio de Red Bull va a disminuirse.
Bueno, y no lo critico porque, por ejemplo, aquí yo estoy con un ojo escuchando, bueno, un oído escuchándote y con un ojo en la agencia libre, ¿no? Que es básicamente eso, que no tiene nada que ver con el tema del deporte en la NFL, pero que va formando un poco lo que va a ser el futuro de la liga, ¿no? Eso es lo que nos gusta y creo que así también tiene que ver. Si se mueve Verstappen, es eso, el futuro de lo que pueda presentar la Fórmula 1. Por eso los fichajes de fútbol, los fichajes de la NFL y en este caso el último que vimos grande, que fue de Lewis Hamilton a Ferrari, causa mucho revuelo, ¿no? Porque uno empieza a imaginarse cosas y empieza a recibir información diferente de cómo es que llegaron hasta ese punto. A mí esas formaciones me encantan, la verdad, porque te voy a decir que no. Iba a sonar rarísimo, pero yo prefiero sentarme una semanita a ver todo el tema de la agencia libre, el draft y todo esto, ¿no? Que a veces un lunes por la noche, ¿eh?
Oye, no me puedes decir que un partido, Alonso.
Jamás. Que un lunes por la noche, te digo. A mí, yo al lunes por la noche llego sacando la lengua. No, o sea, ya no. Ya
no, pero lo estás diciendo porque creo que este año tuvimos, bueno, el año anterior tuvimos mala suerte con el Monday Night.
No, yo no soy de Monday Night, la verdad, ¿para qué te voy a decir que no? Yo soy fanático al Sunday Night Football, me encanta. Me encanta
el Sunday Night Football. La semana se acaba el domingo.
Sí, no, y a ver, los aficionados antiguos valorábamos mucho el
por la noche, entonces.
No, yo odio el jueves por la noche, todo el mundo lo sabe, yo nunca he dicho que no. O sea, me parece terrible que los jugadores tengan 3 días para descansar. Claro. No tiene un sentido. No hay calidad. Yo soy calidad sobre cantidad. Yo no necesito todas mis noches llenas de fútbol americano, yo puedo hacer otras cosas, bro. ¿Entiendes? Yo quiero disfrutar la sustancia, lo que realmente signifique algo importante. Por eso es que me gusta la NFL siempre, porque son 16 partidos y todo, cada uno de ellos trae una historia y significa algo, ¿no?
Para yo pienso igual tema. Con el jueves por la noche. El Monday Night es un showzazo siempre.
No estoy seguro.
Depende del partido, porque a veces nos ponen tremendo.
Me gustaba el Monday Night, por ejemplo, cuando iniciaba la temporada de Vian 2. Y entonces jugabas uno tempranito y uno nada.
Ah, sí.
Más básico, terminabas ¿no? con... No, ahora el año pasado lo hicieron semana 2. O sea, tiene un sentido.
Rarísimo. Ah, sí, fue un Saints Panthers que pusieron ahí, rarísimo.
Exacto, entonces no tiene un sentido. Pero, no sé, me gusta la agencia libre, la verdad. Ahora, sé que los equipos que más gastan en la agencia libre no van a ser un carajo en septiembre, pero bueno, es parte de...
Pero es bonito especular que... también y ver cómo
eso,
se va
eso, es, eso es.
La próxima temporada.
No, y a mí me gusta el artículo que yo siempre hago al final de temporada donde se forma el campeón. Obviamente Kansas City no hay mucho que decir, ¿no? Pero sí me encanta el hecho de que porque los equipos campeones se hacen campeones en el draft, brother. Es en el draft. Y ajustan en agencia libre, así, piquetes. Pero es en el draft. O sea, ahí es donde funciona todo. Porque el draft te da un valor superior por la calidad de un gran jugador. Entonces, veremos. ¿Qué más tenemos para ir cerrando, Mauricio?
Cerremos con el face-off.
Ok, vamos.
La semana pasada me quedó mal el rugby, Alonso. Pero qué partidazo fue. Qué partidazo fue el Irlanda-Inglaterra. Nadie esperaba esa victoria de Inglaterra sobre el final del partido, con el tiempo cumplido. Se llevó el resultado el equipo inglés en casa, en Twickenham. Y esta semana vuelven a salir desfavorecidos por más de 12 puntos contra Francia.
Pero ¿vas ya a seguir no con rugby? ¿Cuánto terminaste ayer el año pasado? Perdón, la semana pasada.
Acá lo vamos a ver. 1-2.
Sí.
Terrible. Terrible esos porque te voy a decir de que... Okay. Esos son los de esta semana, sí. Te voy a decir que el tema del Inter fue lo que enfureció un poco más. Todavía en Inglaterra y Holanda disfruté del partido y dije no.
Sí.
El tema del Inter había dominado por completo la primera mitad del partido. Iba ganando 2-0, era para que metiera 4. Y el segundo tiempo no jugaron. Claro. Se anotó uno lleno, quedaron 2-1 y bueno, se acabó. Ni hablar. Pero...
Estos son, terminé yo 2-0 y 1, o sea, un push tuve.
Sí, con el tema del City, menos 2.25.
Muy bien. Acaba de firmar Kirk Cousins con los Falcons, ¿eh?
Oh.
Sí. Eso lo vamos a tocar en la noche, pero ya se va
a parar. Nadie quiere a Justin Fields, Alonso.
A los Falcons. Es el último que va a caer, o sea, él va a tener que ir con la silla que sobre, ¿no?
Sí, sí, es
y
que
ahora hay Minnesota no hay, no tiene... No tiene equipo. Pero bueno, vamos con los picks. A ver.
Bueno, vos tenés todos el lunes, entonces voy a decir primero yo, que es ahorita en un rato, premiando a quienes nos ven en vivo, Tommy Paul y Hugo Humbert en la ronda de 32 del Indian Wells, el primer Masters 1000 del año en el tenis. Vamos con Tommy Paul Moneyline, lo paga bastante bien. Creo que a Hugo Humbert lo están premiando porque viene de ganarle a Daniel Medvedev, pero creo que en casa, porque es en Indiana, Tommy Paul se tiene que llevar este juego. Se paga menos 110. Se paga igual el money line de ambos. Vas vos.
Muy bien. Yo tengo 13 el lunes, ¿no? Que ahorita esta semana es semana de torneito en el college basketball. Viene la locura de marzo, que es en la segunda parte de marzo, ¿no? Entonces habrá Selection Sunday y todo lo demás. Bueno, inician los torneitos de conferencia esta semana. Voy a usar 3 partidos para este lunes. El primero de ellos es ahorita a las 5:30, ahora Costa Rica y México, es James Madison contra Arkansas State. Arkansas State solo ha perdido 2 partidos en el último mes. Uno de ellos fue contra James Madison. Ese partido lo perdió por 5 puntos. Este spread es de 5.5, pero en aquel entonces el partido fue de visitante cuando ganó Madison. Entonces, este en torneo neutral, por más de 5.5 nos vamos a ir con el equipo de James Madison, ganando y cubriendo la línea. El valor o el precio es de menos 110. Luego más tardito, Santa Clara y St. Mary's. Muchos de los que siguen en college basketball sabrán que en los St. Mary's Gales siempre están en el torneo. Y aquí están para cubrir en menos 11.5. Usualmente el que cumple o el que cubre Santa Clara, pero St. Mary's está jugando bien a nivel defensivo. Tiene la segunda mejor defensa de la nación en cuanto a puntos permitidos. Entonces vamos con esa defensiva y que ganen por 12 o más. Y el último partido es San Francisco contra Gonzaga. Gonzaga gana los últimos 10 partidos en esta serie. Cubren 8.5, los 3 partidos son hoy lunes. Y con eso vamos 3-0, Mauricio, así que póngase vivo, ¿verdad? Porque me empiezo a alejar. No te escucho, tienes el... A ver.
Ahora sí. No pasa nada, porque me voy a ir 3-0 yo también. Mi segundo pick incluye a la CONCACAF Champions Cup, la CONCA Champions, con un parlay de 2 money line entre el Tigres, que juega mañana martes contra el Orlando City, empataron la ida en Orlando 0-0. Tigres tiene que ganar, va a ganar. Y el Inter de Miami contra el Nashville, que empataron 2-2 en la ida en Nashville. Ahora van a Miami con todo el mundo descansado porque este fin de semana no pudieron jugar. Bueno, Messi ni siquiera estaba convocado, Suárez y Busquets se quedaron en la banca.
O sea, está empezando la temporada y ya están haciendo...
Ya los vamos a ver, yo creo que el Inter de Miami sabe que tiene que ganar este título de CONCACAF. La MLS es mucho más extensa. La CONCACAF, si no ganas el miércoles, te vas.
Sí.
Entonces ahí es donde está el tema. Y el Inter de Miami creo que puede contra este Nashville, que no presentó gran cosa. Se topó con 2 goles en la ida. Creo que la vuelta en Miami la pueden dominar. Te voy a decir que, de hecho, recuperé un poco de lo perdido en el rugby con ir al Charlotte a ganar o empatar en doble oportunidad el día de ayer contra el Inter de Miami cuando me enteré que no jugaba nadie.
Wow.
Y vamos con el miércoles en Champions League, el Atlético de Madrid contra el Inter. El Inter ganó la ida 1-0 en Milán. El under de 2.5 goles me parece una buena jugada. Creo que son dos equipos que se defienden mejor de lo que atacan. Y aunque van a tener que ir por todo, sobre todo el Atlético de Madrid, creo que el Cholo es muy afín a su estilo y tampoco va a desprender las líneas por ir a ganar el juego. Vamos con el under de 2.5.
Under de 2.5. A mí, jugando las vueltas, siempre me gusta el over, te digo. No estoy tirándote la sal, ni mucho menos, pero sí, exacto.
Pero creo que el tema de los rivales es lo que nos da un poco para pensar que va a quedar así.
Sí. Está bien.
Vamos, Alonso. Muchas gracias
por usted. Me gustan los picks. Por la noche vamos a estar hablando de la agencia libre de la NFL con todo el detalle. La firma de Kirk Cousins en Atlanta, la llegada de Russell Wilson a Pittsburgh, muchos otros movimientos, el tema de Mac Jones que ahora está en Jacksonville, por supuesto wide receivers. No me equivoco, acabo de leer que Josh Jacobs va para Green Bay, movimiento extraño, los Packers, ahí están tus Packers moviéndose en agencia libre.
Packers llevan rato buscando un running back.
No sí, pero bueno, veremos y vamos a conversar un poco más de eso. 8:30, hora de Costa Rica y México, a través de nuestro canal de YouTube en Narrativa X y, por supuesto, a través de Spotify y Apple. Nos vamos, Mauricio.
Muchas gracias a todos por acompañarnos y, como dijo Alonso, nos vemos porque la NFL está vuelta loca. Muchas gracias.